Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que en el siglo XVI hubo un gran rompimiento en la Iglesia, que grandes porciones de la población de diversos países se separaron de Roma, se separaron de la Iglesia Católica. Y las causas, pues, fueron múltiples, pero hay dos personajes, pues, que arrastraron al cisma y a la herejía. Uno, Martín Lutero, monje agustino alemán, y el otro, el rey Enrique VIII de Inglaterra. Y al ver, pues, ese gran dolor, esa, pues, división de aquello que había permanecido como siendo uno en el occidente desde el principio, pues la Iglesia no dijo, pues, la culpa la tienen fulano, mengano y tal, sino que hizo examen, y en ese análisis, pues, llegan a la conclusión de que era necesaria una reforma intraeclesial, porque, pues, desde la corte pontificia hasta el último monaguillo, pues, se daban cuenta de que había corrupción dentro de la Iglesia, de que no se llevaba una vida ejemplar de oración y de penitencia, ni siquiera en las órdenes religiosas. Había corrupción, pues, en la corte papal, había corrupción en los obispos, había corrupción en las órdenes religiosas, había mucha, pues, tibieza, también en el pueblo. Aquello que decía San José María, estas crisis mundiales son crisis de santos. Y hubo algunos reyes, algunos monarcas españoles, concretamente Isabel la Católica y Felipe II, que promovieron la reforma intraeclesial, y concretamente, pues, en las órdenes religiosas. Y las órdenes religiosas más antiguas, pues, hicieron su reforma, y las más recientes como que se resistieron más, se tardaron más. Y entonces es cuando encontramos a Santa Teresa de Jesús, que vivía en un convento muy grande, de 150 monjas, el convento más grande de las carmelitas de España, o incluso del mundo, la Encarnación. Y pues Dios la inspira y empieza su reforma, y empieza un monasterio muy chiquito, también ahí en Ávila, el monasterio de San José, solamente con 12 monjas que querían volver a la, pues, como a la exigencia, como no tener ninguna mitigación, sino vivir en plenitud, pues, el espíritu de sus fundadores, de los carmelitas del Monte Carmelo de Tierra Santa. Y empieza su reforma, y, como decíamos, pues, luego necesita hacer la reforma también en los conventos de varones, y providencialmente se encuentra con San Juan de la Cruz, que en aquel momento no se llamaba Fray Juan de la Cruz, sino Fray Juan de Santo Matías. Estaba estudiando en Salamanca, había acabado ya de estudiar filosofía y se quería ir de cartujo porque le parecía pues, que no era suficientemente austera el Carmen donde vivía. Y Santa Teresa lo convence de que se quede en la misma orden, pero que empiece la reforma de los monjes. Y pues tiene que acabar de estudiar y todavía está un año más en Salamanca, en la universidad, y regresa. Y empieza el primer convento en un lugar muy apartado que se llama Duruelo. Y entonces se quiso llamar Fray Juan de la Cruz, ya no Fray Juan de Santo Matías. Fray Juan de la Cruz. Y no sé si, entre otras razones, lo habrá hecho también porque Lutero había ido como quitando la cruz en toda su pseudo-reforma. Por ejemplo, había quitado el sentido de la misa como el sacrificio de Cristo, el sentido sacrificial, y por lo tanto, pues, quitaba la esencia de la misa. Ya no es el sacrificio de Cristo. Había permitido y había aprobado y había incluso bendecido el nuevo matrimonio de uno de los príncipes alemanes, Felipe de Hesse, que lo había apoyado y repudió a su esposa y quería casarse con su amante, y Lutero le autoriza el divorcio y le autoriza este casamiento adúltero. Y lo mismo le había pasado a Enrique VIII con el repudio de su esposa Catalina de Aragón, y por lo tanto se separa de la iglesia para casarse con Ana Bolena, y luego pues acaba repudiando a Ana Bolena y la manda a que le corten la cabeza, y así hizo con todas sus siguientes esposas. Total que en el fondo pues era como rechazar la cruz de Cristo. Y bueno, pues viene este santo, que como sabemos las crisis mundiales son crisis de santos, y también la solución a las crisis, pues son los santos. Son los hombres providenciales que manda Dios para arreglar los problemas de fondo. Y este San Juan de la Cruz, pues lo que viene a decir es, hay que renunciar, hay que abrazarse a la cruz de Cristo, hay que estar cada vez más el espíritu libre para poder tenerlo todo. Y tiene una serie de frases que nos pueden servir precisamente para eso, para preguntarnos si nosotros amamos la cruz, si comprendemos su valor redentor, santificador, salvador, incluso también su valor como medio de apostolado, porque no hay frutos si no está presente la cruz, y la cruz como debe ser, o sea, la cruz amada, porque encontramos al crucificado, y además la cruz alegre, como le gustaba repetir a San José María, ¿no? In letizia nulla die sine cruce, o sea, no dejes de tener cada día la cruz, pero contento. O sea, que estés muy alegre con tu cruz, porque si no estás alegre, no le estás encontrando el sentido salvífico, el sentido redentor o el sentido del amor. Y decía, por ejemplo, Fray Juan de la Cruz, mejor es sufrir que hacer milagros. Sí, los milagros los puede hacer incluso el demonio. En cambio, el sufrimiento es redentor. Los milagros no son redentores necesariamente. Jesús, por eso dice el Evangelio, que no se fiaba de los que lo seguían por los milagros que hacía. Y Herodes quiso que hiciera un milagro. Jesús pues, no hizo ningún milagro en su presencia. Pues mejor es sufrir que hacer milagros. Los milagros pueden ser causa de vanagloria, de soberbia personal o de soberbia colectiva. Pues mejor es sufrir. Si tú sufres, qué bueno, felicidades. Es que hay mucha gente que está sufriendo pues sí, no es malo. Lo malo es el pecado. Lo malo es cerrarnos a la gracia de Dios, o lo malo es que el sufrimiento nos amargue. Eso sí es malo. Que nos haga personas hoscas o difíciles, porque es que he sufrido mucho. Sí, pero no tienes por qué amargarte, porque si la amas, tu cruz, pues va a ser una escalera que te lleve al cielo. Y decía también, bástele Cristo crucificado y con él sufra y descanse. Porque si estoy haciendo referencia a la pasión de Cristo, si cuando algo me cuesta, por ejemplo una humillación, digo, hoy me humillaron porque pedí una cosa que no me dieron y me mandaron a volar, digo, bueno, pues no le voy a hablar a esta persona, le voy a pagar con la misma moneda. No, que te baste Cristo crucificado, o sea, es que yo nunca voy a poder ser humillado como fuiste humillado tú. Y con él, con Cristo, juntos, porque si yo pierdo la cruz, pierdo a Cristo, sufra y descanse. El amor hace suave, hace que no me aplaste, digamos. Y decía, quien supiere morir a todo, tendrá vida en todo. Y todos los bienes recibí cuando por provecho propio no los busqué. Podemos hacer la prueba y vamos a ver que si le damos a Dios algo, Él nos lo da, nos lo regresa 100 veces más, el 100 por 1. Si renuncio a algo, si renuncio a un pequeño gustito, a un capricho, a una diversión, a una pérdida de tiempo, por ejemplo, y la aprovecho para rezar, para servir, para hacer apostolado, para hacer penitencia, pues tendré vida. La cruz es vida. El árbol de la cruz es, podemos decir, está como cuando celebramos el 3 de mayo y el 14 de septiembre la fiesta de la cruz, pues está llena de flores, ¿no? Una guirnalda de flores. ¿De dónde salieron esas flores? Si es una cruz de palo, no tiene raíces ni tiene nada, ¿no? Pues es el milagro que hace Dios. Salen las flores, aparecen las flores. Pues quien supiere morir a todo, tendrá vida en todo. Y entonces efectivamente nos damos cuenta, pues, cómo esta vida, su vida, la vida de San Juan de la Cruz o de cualquier santo que haya sabido amar la cruz, es una vida llena de fruto, llena de fruto, llena de fruto. Y que las vidas de los que rechazan la cruz, como podíamos estos ejemplos de Martín Lutero y de Enrique VIII, no solo son vidas llenas de frutos, sino son vidas llenas de males o de podredumbre. Acabar cortando de la cabeza a sus esposas, pues no es una cosa muy agradable. Ni para él ni para ellas, ¿no? Ni como cabeza de la iglesia. Dicen que los protestantes le tienen que pedir prestados nombres a los católicos porque no tienen santos. ¿Por qué no tienen santos? Pues porque han quitado la cruz, entre otras cosas. También perdieron los sacramentos. Pero Lutero empieza a decir, no, sí, cásate con tu amante y quítale el sentido de sacrificio a la cruz de Cristo y no hay celibato para los sacerdotes y no hay obediencia y que cada quien interprete la Biblia como quiera y no hay órdenes religiosas y pues se acaba, como sabemos, casando con una ex monja. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Por eso podemos decir, ¿quieres que tu apostolado sea eficaz? ¿Quieres que haya muchas vocaciones? Pues muere, muere con el grano de trigo. Acostúmbrate a decirte que no. Estaba leyendo es el libro que se llama, me parece que se llama En el corazón de África, que lo escribe una numeraria, Esther, no me acuerdo cómo se apellida, que pues cuenta los comienzos de Kenia, ¿no? La labor en Kenia. Me parece que fue el primer país africano y lógicamente la pasaron muy dura, ¿no? Muchas cosas muy duras tuvieron. O sea, por ejemplo, una cantidad casi infinita de mosquitos, por ejemplo. Y dice que una de las cosas de Kenia, dentro de las cosas maravillosas que hay, empezando por la gente, por ejemplo, la alegría de la gente en Kenia, no, en general en África, es que en Kenia hay muchas enfermedades y que ellas, una u otra, casi siempre estaban en el hospital. Pero a pesar del hospital y a pesar de los mosquitos y a pesar de quién sabe cuántas otras cosas, vinieron muchísimas vocaciones. Tanto que fueron keniatas, mujeres keniatas, las que empezaron la labor en los otros países africanos, en Nigeria, en Camerún, en Costa de Marfil, porque pues Dios las premió, ¿no? De esa entrega y de ese sacrificio y pues de todos los miedos que pasaban también por los animales o por las picaduras o pues por tener que aprender los distintos dialectos o comprender las formas de ser en cada una de las distintas tribus. Por eso podemos decir, pues, mucho fruto, produce mucho fruto cuando el grano de trigo cae en tierra y muere. Y si no muere, dice Jesús, no produce fruto. Si hay una vida comodina, aburguesada, mi ámbito, mis zonas de confort, si estoy siempre dándome gustos, si no mortifico la curiosidad, si no vivo el minuto heroico, si pierdo el tiempo, pues no va a haber mucho fruto. Dios dice, la cruz se va a llenar de flores porque es la cruz de Cristo, porque es la cruz que besamos, la cruz que amamos. Pues ojalá que diga, estamos ejercitados en la cruz. Si estoy ejercitado en la cruz, no habrá rebeldía, sino gozo, como San Andrés, la cruz de San Andrés. Que yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. No soy digno, por eso crucifíqueme boca abajo. Con la cruz te puedo acompañar mejor, te puedo consolar. Y Jesús nos dice, ¿sabes dónde nos vemos? Así como dice la gente, oye, vamos a vernos. ¿Dónde quedamos de vernos? Pues vamos a ver en la puerta de Walmart. Bueno, o nos vamos a ver en la estación de autobuses. Jesús nos dice, no nos vamos a ver, nos vamos a ver en la cruz, ¿te parece? Cuando vas a la cruz, ahí me vas a encontrar, ahí te voy a estar esperando. Todos los días, sin Letizia, nulla die, todos los días, muchas veces al día te voy a esperar, así que dispón tu ánimo, disponte y entiéndela, porque si la rechazas, pues vas a amargarte. Decía San Juan de la Cruz, quien se queja y murmura ni es perfecto ni aún buen cristiano. Quien se queja y murmura. ¿Por qué? Porque no está entendiendo la cruz. Pues donde dice, bueno, mortifica la lengua, no seas lenguaraz. Es que soy muy primario y respondo muy feo. No, es que no has profundizado en el sentido de la cruz. Gran sabiduría es saber callar, dice. Pues que dispongamos nuestro ánimo, que el Espíritu Santo nos ayude a decir, pues, entiéndela, ámala, relaciona siempre la cruz y el amor. Hay tiempos especiales para fijarnos más en la cruz. Hablábamos del 3 de mayo, del 14 de septiembre, pero podíamos hablar, bueno, va a empezar la cuaresma, va a empezar el Adviento, hoy es viernes, o me cayó una enfermedad, Dios me mandó influenza o coronavirus o gripa o todo junto. Bueno, pues, bueno, no, o no a mí, pero a otros. Y entonces yo tengo que decir, bueno, estás bendecido por la cruz. Son las lecciones. ¿Dónde se enseñan esas lecciones? Pues se enseñan en toda la iglesia, pero tendríamos que decir, bueno, tú, ¿a qué perteneces? ¿A qué organización de la iglesia? Bueno, yo pertenezco a la prelatura de la Santa Cruz. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues porque así se llama, prelatura de la Santa Cruz. ¿Por qué no se llama, no sé, prelatura de Santo Tomás de Aquino? Porque, pues, que es que estudiamos teología escolástica, debería llamarse prelatura de Santo Tomás de Aquino. No, mejor que se llame prelatura de Propaganda Fidei, de la propagación de la fe, porque hacemos apostolado. No se llama prelatura de la Santa Cruz. Pues que recibamos la cruz con una sonrisa. Decía San José María, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Y es un don del Espíritu Santo. La cruz en sí misma, sin el Espíritu Santo, pues lógicamente nos llevaría a la contrariedad, ¿no? O al sinsentido. ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanta, pues no sé, encerramiento? ¿Por qué tanta pandemia? ¿Por qué tanto confinamiento? ¿Por qué tantas barbaridades? ¿Por qué tanto abandono? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pues cámbiale el sentido. O sea, cambia el paradigma. No solo la soportes o la toleres, sino ámala. Vela como un tesoro. Porque si no, pues a nadie nos gusta la cruz. Nada, a nadie nos gusta. No somos como esos deportistas extremos, ¿no? Que van en el maratón y llevan 35 kilómetros corriendo y se sienten que se están muriendo, pero siguen corriendo. Pues esa es otra cosa. Ese es masoquismo, ¿no? No sé cómo llamarlo. Pero no es la cruz de Cristo, es que la cruz por sí misma no nos gusta. Pero cuando le damos el sentido del amor y vemos que nos incrementa el amor y que nos une más a Jesús y que Jesús nos ha citado, nos ha dicho, aquí te espero. Entonces, pues tiene todo el sentido y además si nos dice, vas a llenarte de fruto, o sea, tu vida va a estar llena de fruto cuando no te busques a ti mismo, cuando no hagas como Martín Lutero y Enrique VIII, cuando no quites la cruz de tu vida, sino la plantes. Pues San José María decía, lo que tú quieras, yo lo amo. Sí, lo que tú quieras, yo lo amo. Incluso puedo tener algunas cruces pues, que Dios permite un poco más raras, por ejemplo, mis miserias. Dios permite que yo tenga algunas miserias. Y bueno, pues ámalas también, te hacen pasar malos ratos, tu miseria. Pero bueno, Dios permite tu miseria y ahí también tienes una cruz pasiva. Pero trata siempre de cambiar el paradigma. Por ejemplo, podemos decir, hay algunas palabras que tendríamos que quitar de nuestro vocabulario si amamos la cruz. Como dice Juan de la Cruz, quien se queja y murmura, pues no es perfecto ni a un buen cristiano. Pero tendré que erradicar la palabra, por ejemplo, no sé, me choca, o me cae mal esta persona, o no la soporto, o estoy muy enojado, o me sentí humillado. Es que dale la vuelta, es que ya voy a amar esto que me estás mandando. Porque en la cruz está la vida y el consuelo. y ella sola es el camino para el cielo. ¿Y cuántas oportunidades tenemos? Cada día muchas oportunidades. Por ejemplo, tenemos muchas oportunidades en las relaciones interpersonales. No digas, esta persona me carga. Piensa, esta persona me santifica. Ah, ya le di la vuelta. Aquello que podía haber sido una tentación, una mala reacción, un enfado, es como una química maravillosa, ¿no? Es una ocasión de amarte más, Señor. Me citaste en la cruz. Aquí llegué como la Virgen. Es que ¿dónde está María? Pues María está al pie de la cruz. No se fue, no huyó. Pues que sea nuestro libro Jesús crucificado. Nuestro libro en la prelatura de la Santa Cruz. No se llama prelatura del trabajo o prelatura del apostolado. Y no tiene un sello, pues, no sé, como un ramo de flores, no. Tiene una cruz como sello. Una cruz metida en las entrañas del mundo. La cruz como abrazando la tierra. ¿Por qué? Porque pues así la salva. Si está la cruz de Cristo, pues aquello es redentor. Pues estabat mater dolorosa, juxta crucem Jesu. O estabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Estabat. Pues sí, estaba. Estaba. Y él dice, no te vayas. No te la sacudas. Tienes una cita. Todos los días. Muchas veces. Muchas citas. Y dice, bueno, pues que nos ayude María, que nos consiga este don del Espíritu Santo para decir, ahí estamos. No me voy por un rechazo, por, una mala cara. O simplemente porque me voy a hacer mi rinconcito de comodidad. Porque Dios me ha dado la luz para entender un poquito, tanto desde el punto de vista de los bienes que trae la cruz, como desde el punto de vista pues de las desgracias que ha tenido también en la historia de la Iglesia cuando se ha querido quitar la cruz de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.